nos vamos pasando la pelota. Nos situamos, Vinaroz, Centro Histórico. Compañero está ahí haciendo un estudio muy importante para ver la vulnerabilidad de tal y un poco la ventaja de partida es que tenemos ya un poco los datos, ¿no? Y en principio, con lo que teníamos previamente, pensábamos que el titular era que el norte y el sur, los mapas los veréis al revés, eran las zonas más vulnerables.
Bueno, en realidad una cosa que se vio interesante del proceso de trabajo a nivel metodológico es que el hecho de tener los datos ha sido al mismo tiempo nuestra mejor ventaja y una de nuestras limitaciones más grande, porque además se trataba de datos de carácter confidencial, con lo cual no nos podía pasar los datos y eso ha centralizado mucho lo que es el trabajo de análisis e investigación en el pobre Fernando, que lo hemos sobreexplotado. Pero bueno, aquí para elaborar hemos cogido unas cuantas variables socioeconómicas y algunas de edificación para ir comparando si coincidían en las mismas zonas. Y bueno, pues lo que estaba comentando él.
La idea es sacar de cada variable un mapa y luego esos mapas conjuntamente nos irán hablando. Es decir,
la idea era, a medida de que íbamos visualizando las diferentes capas, también darnos una idea más concreta de qué elementos eran más importantes si elaborábamos un índice de vulnerabilidad, ¿no? Si realmente veíamos como más claridad respecto a qué zonas eran de urgente intervención.
Esto es el centro histórico. Aquí donde está la flecha es el norte, el oeste, el este y el sur, ¿no? Los datos de catástrofe, de vivienda, etcétera y tal, nos dan una. No nos dicen exactamente dónde están las zonas más vulnerables. Técnicamente, Fernando nos puede aquí aportar en este mapa.
La certificación energética es que, como no todas las viviendas cuentan con certificación, pues hay pocos datos y están muy dispersos. Entonces, tampoco vienen a darnos una conclusión clara.
Y aquí lo que veis coloreado son las certificaciones, tienen 7 valores, de la A a la G. Solo hemos coloreado las dos últimas para poder señalar
las más,
las que están peor. ¿Qué vale? Edificaciones están peor, en peor estado.
Vale, el siguiente es
de edificios de
más de 50 años. Tienes ahí el mapa. Vale. Ya vamos viendo cositas.
En este mapa pasa un poco como en el anterior, que no vemos una tendencia, sino que más o menos es algo bastante generalizado. Tenemos en cuenta que estos son datos del catastro, pero que incluyen la última reforma hecha.
Ese dato
no es
importante.
Únicamente cuándo es el año de edificación, sino si se han hecho reformas posteriores. Alguno de los problemas que hemos comentado es que, como no es algo que se declare
no todo el mundo que se
habitualmente, o sea, es algo más bien aproximado. Yo creo que lo que más destaca en el fondo del tema de las características de las viviendas es que en realidad es un centro bastante envejecido, pero más allá de esto no podemos identificar unas zonas de especial vulnerabilidad.
Lo máximo que los espacios que veis más vacíos pues coinciden con institutos, campos de fútbol, descampados.
Pero vemos que no ha habido actuación, entonces ya tenemos. Siguiente es el estado del edificio.
Un comentario para no tener que volver. Aquí es interesante el debate, hay una charla muy interesante entre representar el dato nulo y el vacío. Estaría bien representar los edificios que no cumplen de un gris, no sé si está en gris o están en blanco. No sé si con esto.
En gris,
está en gris, ¿no? Vale, pues me callo.
Sí, bueno. Están, pero por.
Sí, por el contraste no se ve, pero bueno, simplemente que.
De todas formas, sí que hemos ido evolucionando. Los dos primeros planos era consciente que no acababan de contar bien, no te ayudaban a sacar ninguna conclusión. Ponía el siguiente.
Sí.
Y en el siguiente lo que he hecho es no solo visibilizar los puntos o las parcelas en este caso, sino además sacar un ligero mapa de coropletas por detrás que nos ayudase a ver en cada área que habíamos delimitado cuánta edificación había de cada tipo. Entonces, a partir de aquí, en los siguientes planos ya lo he utilizado por defecto, pero en los dos anteriores no. Entonces, creo que en los dos anteriores hubiese faltado un poco, porque no nos ha ayudado a sacar ninguna conclusión. Mientras que aquí, aunque también había pocos datos de cuántos edificios en mal estado, ya nos ayuda a ver, ah, mira, pero es que sí que hay varias zonas que se concentran más.
Sí.
Entonces, esa ayuda por detrás de ese mapa de coropletas.
¿Cómo se define el mal estado?
Catastro.
Catastro.
Lo tienes así marcado.
¿Mal estado o buen estado?
No, tiene. No, ponía. Ruinoso.
Deteriorado.
Como viene de la metodología Inspire, está en inglés. Pone ruin, declined, functional.
Sí.
Y luego hay otro que es con guión, que no sé qué quiere decir, no hay datos.
Pero una cosa curiosa con la que nos hemos encontrado es, bueno, realmente hay pocos edificios que se consideran en mal estado, pero que muchos de ellos no teníamos población, o sea, no tenían registro de personas viviendo en ellos. Entonces hemos entendido que esto era complementario a lo socioeconómico, realmente.
Sí, sí. Al final, en los edificios en mal estado no está viviendo nadie y no hay nadie empadronado entonces en el ayuntamiento.
Bueno,
y no hay eso.
Cuando pasamos a las personas ya empezamos a ver cosas más claras. Gente sin estudios, más oscuro. Esta zona va a estar muy presente en los siguientes y estas dos también. Es decir, esto es sin estudios. Aquí ya empieza a haber un triángulo. Pensábamos que la cosa iba de norte a sur, pero no, ¿eh? Vale, pasamos a...
Las zonas que has dibujado, que no habéis entrado, ¿tienen más o menos el mismo número de edificios?
No, las hice de forma bastante intuitiva, según mi conocimiento de la zona. Intentaba buscarlas más por calles, pero hay algunas que son zonas un poco más morfológicamente... atienden más al tipo de edificios que hay, son más o menos homogéneos.
Digo, porque aquí puede ser, justo estábamos hablando ayer a función del gerrymandering,
que a lo mejor hay algunas que tienen...
Y que por eso, bueno, hacer estos cálculos te pueden dar valores más altos porque tienen más gente.
De edificios no, lo que sí que he llegado a contar era la población por padrón, empadronada en cada una, y sí que había áreas muy diferentes.
¿Este lo tiene este gráfico o no?
No, ese no lo he sacado. Pero, bueno. Pero había como zonas que... deliberadamente he metido con un colegio y unos juzgados. Ahí no vive nadie. Y luego hay otras zonas que me llegan a vivir 800 personas. Y luego tengo pues, todo un gradiente entre medio de áreas que viven 50, áreas que viven 400, áreas que viven 200. Es verdad que no está muy homogeneizado. Está hecho más pensando en eso, buscar yo esta calle, quiero comparar esta calle con esta calle, con esta otra área que son todos los edificios iguales.
Además es que la tipología de edificios, por lo poco que hemos visto, también cambia muchísimo. Hay edificios de pisos de los años 70 y modelos más de casas. Entonces, en función de la zona, eso también tiene efecto en...
Ahí, como ya han hecho todo un trabajo, que está documentado muy bien en la wiki, trabajaron con retículas y con otras maneras de representar. Al final han decidido dibujar esas áreas, está muy bien documentado, y son unos datos muy interesantes. Aquí es lo mismo, aquí por un lado, cuidado con representar los valores totales en un mapa de coropletas, sí estaría bien siempre tener al lado el de los porcentajes. O sea, cuánto el número de población que cumple eso. Y luego, lo que decía antes, cada punto es el centro, es el centroide, ¿no? Es el centro de donde está ese bloque y ahí pues lo pone, personas sin estudio. O sea, un punto puede ser una persona o 20 o 30.
O 100. O 100. Hay variables.
Entonces yo decía, se me corrieron dos estrategias para aportar más información en este mapa. Que el tamaño del punto fuera el del número de personas, lo cual introduce también problemas de confidencialidad. Si pones que un punto y una persona y está en tal sitio y lo puedes detectar, pues quizá no puedes darlo. Sí lo puedes usar internamente, o sea que no hay que enmarcar ese mapa.
Para sacar conclusiones,
tienes que hacerlo.
Pero para publicar.
Para publicar o no. Y luego hay otra manera que es interesante, que es introducir el error en un mapa para entenderlo mejor. Eso se hace mucho, yo trabajé con R, quizás lo ha hecho. Tienes muchos puntos que están muy cercanos y no los ves bien, entonces añades error a cada punto y se te dispersas un poco, o sea, introduces un poco de error en los datos, pero te permite ver. Eso es lo que haríamos aquí, por ejemplo, un punto es como aquí hay 10 personas y tú añades error, entonces se te dispersan así y quizá incluso puedes quitar la capa de abajo de los edificios. Es como por dónde están las personas y te da una idea, o sea, cómo la introducción del error te permite ver los datos. A veces necesitas agregar mucho, a veces agregar, entonces es interesante el concepto de añadir error para entender. Y te digo, como luego había muchos mapas de este tipo, creo que eso se podría, es un asunto a mejorar.
Sí, sí, sí.
de edad. Vemos prácticamente lo mismo, más de 80, al final era 85 años.
Hemos hecho dos, de más de 65 o de más de 85.
Esta zona y esta zona se repiten.
Bueno, aquí también tenemos una cosa curiosa que nosotros sí que os lo habíamos comentado, que muchas veces trabajando los datos hemos tenido que bajar a calle o reconocer edificios porque nos daban resultados como muy exagerados. Y por ejemplo, en este caso, que teníamos más de 85 años, teníamos un foco enorme delante de una cosa que luego nos enteramos que era un asilo. Entonces tuvimos que limpiar esos datos porque entonces todo lo demás perdía valor.
Entonces en este plano, para que la referencia de gradiente nos saliese coherente, lo que hemos hecho es quitar aquí en realidad las personas que están viviendo en el asilo, las hemos quitado en este plano para que luego el gradiente nos saliese de forma coherente. Seguro que hay otras estrategias, no hace falta eliminar esos datos.
No, siempre que pongas un asterisco. También tiene que ver mucho con los cajones que elijas.
Por eso digo que
seguro que si tienes un cajón de más de 30, pues ese cajón, o sea, ahí también vimos, pues si depende de cómo van los cajones, en un cajón más de 30 hasta 80, pues ya neutralizas ese. Eso que habéis dicho aquí, eso.
No, aquí directamente por hacerlo así rápido, porque tampoco teníamos mucho tiempo, digo, pues aquí lo elimino y ya.
Vale. Pero bueno, estaría bien haberlo puesto ahí en el mismo caso.
Y esto es lo mismo con las ayudas sociales, que aquí como también éramos conscientes de hay información, y esta era la más sensible de todas, que no se debe representar los puntos. Aquí los puntos los hemos representado por un mapa de calor, que te expresan más o menos dónde se concentran, pero no te dicen dónde están en concreto. Uh-huh. Entonces sí que de alguna forma transmiten esa información, pero sin dar el detalle.
Y luego una valoración es que las ayudas que se están concediendo no es que sea casualmente, pero sí que coincide con las zonas más vulnerables. Podría darse el caso de que estuvieran dando muchas ayudas por aquí y no fuera el caso. Procedencia, el tema de inmigración, y se repite un poco el triángulo este. Es decir, esta zona es mayores de 85 años, sin estudios, inmigración, ahí hay mucha concentración, y en estos dos lados también. ¿Alguna cosa más?
El mapa final. Una vez lo teníamos todos, hemos ponderado todos los valores, dándole mayor importancia a los que considerábamos, sobre todo a los sociales, y luego a los de edificación, pues un poco menos, y cada uno más o menos, para al final sacar un ranking un poco de qué zonas están más necesitadas o consideramos que son más vulnerables atendiendo a todos estos parámetros. Y como estábamos diciendo, hay una que destaca por encima, pero
uno,
básicamente son tres las que...
La dos y la tres.
Sí, pero además ha sido muy interesante el proceso de ir viendo los mapas porque teníamos dudas con algunas variables que íbamos a utilizar, como por ejemplo la inmigración, ¿no? El hecho de ser migrante no necesariamente implica determinadas condiciones de vulnerabilidad, pero cuando luego hemos visto dónde se concentraban y que coincidían zonas con, digamos, con bajos recursos y con pocos estudios, sí que le hemos dado más importancia en el análisis. Y yo creo que lo más interesante de este proyecto, por lo menos para mí, ha sido todas las decisiones que hemos ido teniendo que tomar al respecto de los datos, la importancia que le dábamos, cómo íbamos reculando y avanzando respecto a eso y...
Esa reflexión continua.
Sí, el proceso de...
Sabíamos dónde queríamos llegar, pero el cómo pues lo íbamos montando,
sí.
Decisión a decisión.
Y bueno, yo creo que eso es más o menos, ¿no?
Sí. Estábamos hablando, Pablo y yo, aquí, que os acordáis de la presentación que hizo, que os mostró varios ejemplos de visualizaciones y ponía el chiste este de XKCD, ¿no? De que en realidad cuatro planos de Estados Unidos, que eran iguales, ¿no? Que estaban midiendo... La gente con gatos, la gente que es fan de no sé quién, la gente que ve pornografía y tal, siempre era el mismo mapa porque en realidad es donde había más población, ¿no? Entonces estábamos pensando si
es posible que esté pensando.
Esas tres áreas que os salen siempre responden no a este fenómeno. O sea, es decir, que como son las áreas más pobladas, pues en el fondo es donde más gente sin estudios hay, donde más gente mayor hay, donde más inmigrantes hay, pero no. O sea, como no está puesto en relación a la población total,
pues es que,
existe ese riesgo, ¿no?
Bueno, eso no lo hemos comentado, pero esto sí que lo hicimos. Como sí que estuvimos midiendo el porcentaje por zonas, pero al final tuvimos que tomar la decisión si era más interesante actuar donde había más gente con determinada problemática o si era un porcentaje más grande sobre el total. Y al final valoramos más la cuestión de números absolutos y por eso lo representamos así también. Porque en el fondo la idea es dónde vamos a invertir el dinero del ayuntamiento.
¿Cómo es el índice este que habéis, el índice que habéis creado para esto? ¿Podéis contarlo brevemente? ¿Cómo sumáis para que tenéis valores de entre 0 y 100? La ponderación.
A ver, en un primer momento lo hicimos como muy aleatorio. Como para cada uno intentamos darle en referencia de 0 a 1 qué importancia tiene esto. Pues la edad de la edificación, dijimos 0,2. Los edificios en mal estado, hombre, tienen un poco más de relevancia. Ahí sabes seguro que están en mal estado, ya te lo están diciendo, pues un 0,5. La edad de la población, hombre, cuanto mayor, pues más riesgo de vulnerabilidad tiene esa persona, pues un 0,8. El tema de si recibe ayudas, pues solo más 0,9. Entonces los he cogido todos, los he sumado y me dan 4,1 todos esos coeficientes. Entonces después he hecho una regla de 3 para esos coeficientes llevarlos a como si
un dijese, de una,
a un rango de una. Aquí al final me han salido de 1 a 100.
Sí, pero ¿cómo calculas por ejemplo de gente mayor? ¿Cómo haces ese...?
Pues ese 0,8 que me daba, que habíamos puesto aleatoriamente, una vez que los hemos intentado llevar de 0 a 10, me estaba dando un 2.
Pero ¿qué valor coges de esa zona? Tienes una zona y coges. Y yo lo que esperaría es que tenías el porcentaje de la gente mayor.
He cogido el valor absoluto.
El número, claro. Entonces, sí. Eso es lo que yo digo. Yo creo que los indicadores tienen que ser respecto a los porcentajes. Y luego, esto tendrás, porque si no, nuevamente, un sitio va a sumar más, porque lo digo porque
más gente.
Claro, hay más gente, entonces va sumando por 0,75, no sé qué, y al final tienes ese problema.
Es probable.
Entonces,
sí.
creo que
es una de las dudas que.
Sí, yo creo que ese indicador creo que no está. El indicador de que tiene valores relativos, entonces tienes un mapa y aquí tienes que ocupar. Casi siempre comparar los dos. Ya digo, este es un problema clásico de los mapas. Este no, los otros, pero este es un mapa de indicador, pero hecho en función del número de personas. Es muy peligroso.
Sí.
Y los otros, yo como que he dejado pasar porque me parecía, bueno, bien, porque así ves el número de personas. Pero este, que en la variable incluyes el número de personas, empieza a ser un poco peligroso. Entonces creo que lo que se debería tener es esos los mismos mapas, pero de porcentaje. Y luego este indicador, hacerlo bien, quizá podemos verlo incluso después, ver cómo podríamos hacer un posible indicador, esa ecuación, cómo sería, y luego decir, mira, me dan estas zonas de porcentaje, que porque ellos lo que están pensando es presentarse a un plan europeo y pedir unas subvenciones para determinadas áreas, ¿no? Por lo que me contó Fernando. Y entonces yo le digo, haces estos indicadores, te hallas tus áreas, y luego dices, vale, pues estas tres áreas tienen la misma... Siempre pasándose el porcentaje de edificios, porcentaje de bloques, porcentaje de personas. Y joder, ¿qué iba a decir? Y luego evalúas dónde vas a actuar en función del número de edificios o el número de personas o en lo que sea. Pero tienes una primera cosa comparable, porque ahí mismo no puedes comparar valores entre sí. Entonces necesitas unos indicadores que sean neutros, porque sean relativos, y es un poco lo que hablamos en la charla del principio, y luego dices, vale... Estos tienen igual, pero es que aquí, con el mismo dinero, voy a actuar no sé cuántas personas. Entonces, quizá esos números tienen que venir también, tiene que venir el número de personas, el número de edificios, lo que sea. Y luego, lo que se ha quedado sin hacer son los diagramas de barras, que creo que es como les decía a los de los mapas, a los de contaminación. Bueno, los mapas son preciosos, ¿eh? O sea, como, pero a veces ayuda a ver mejor. Ayuda a ver, a comparar variables, están relacionadas entre sí... Y todo eso. Y luego, si bajas un poco más, que había puesto ahí unos comentarios, a ver si me olvida algo.
Bueno, lo de lo que pasa más allá de las murallas, ya sé que el proyecto es ahí dentro del casco, o sea que no vais a hacer eso, pero es verdad que es interesante en un sitio donde no hay murallas y donde continúa, pues es
calles, entonces
sí,
al otro lado
hay calle, entonces está bien, si tienes los datos, pues ver qué está pasando por ahí. Temas de automatización, ya hablamos de que con otro software quizá puedes automatizar algunos procesos. Y bueno, eso es. Pero el tema para mí de la densidad, que había todo un debate y que todavía estos veis que tienen problemas, pues bueno, es muy interesante para seguir planteando, o sea, y pensando.
¿Algo más? Cuando decís lo hemos puesto de forma aleatoria, que era mucho mejor decir lo hemos puesto a juicio experto. ¿Sabes?
No, pero lo hemos cambiado después. Es una manera de decir que al inicio hemos. No estaba muy puesto nada, vaya.
Sí. ¿Pero la ecuación la tenéis puesta en la wiki? ¿La ecuación de los coeficientes?
Es secreta.
Es el algoritmo como de Google, ¿no?
Está ahí en la hoja. Apuntada a mano.
Pero sí que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver, como el de contaminación, todos los mapas juntos, lo que se llama en visualización en inglés small multiple, que tienes un sitio donde ves todos los gráficos a la vez y te permite comparar las tendencias de esos tres lugares que encontrabais, ¿no? Con los gráficos ya bien hechos de por densidad. Entonces, tener todos juntos, es como con los de dispersión, tienes todos los mapas juntos, todos los gráficos juntos y te permite comparar. Para hacer comparaciones reales necesitas estos gráficos, pero tener todos juntos en un mismo sitio es muy, muy útil. Y en vuestro caso, ya como ejercicio meta sobre el propio tener el mismo gráfico hecho por la retícula, el gráfico hecho por las áreas, el gráfico hecho por no sé qué, pues estaría muy bien, porque ves las diferentes. O sea, están hechos y ahora es la labor de juntarlos en un mismo gráfico, en una imagen y ver. O sea, eso es muy interesante. Si queréis que enseñe el de retícula un momento.
Es que no lo tendremos aquí.
Está online, ¿no? En la wiki
Google
está.
Google Docs sí que está. Sí,
no, pero ¿está en la wiki o no? En la wiki no está.
En la wiki no, en el Google Docs
sí.
¿En
la wiki no lo
sé? Sí, lo habéis subido a la wiki, ¿no?
Es posible que sí.
Sí, mira. Yo subí varios.
Que han hecho, que es muy interesante porque han hecho en vez de esas áreas a mano, el trabajo previo fue el de hacer una retícula homogénea, así como cartesiana.
Y aquí estaban superpuestos dos, un mapa de calor, de concentración de los puntos, y él, lo mismo, pero hecho sobre la retícula. Y cómo al final coincidían. Al final los puntos negros estaban sobre los puntos rojos, sí. Y eran de porcentaje, sí.
Vale, pues un aplauso a...